Estás escuchando SBS en español. Descubre más historias en sbs.com.au/spanish.
Sinilia Radivojevic, bienvenida de nuevo a Radio SBS.
Sí, muy buenas tardes. Mucho gusto de poder estar con vosotros.
Bueno, Sinilia, enhorabuena porque te han concedido el premio a la voluntaria del año en New South Wales 2019. Muchas felicitaciones. ¿Cómo te sientes?
No sé, me siento muy, muy, como te dijera, muy sorprendida, muy, no lo esperaba y bueno, pues no cambian las cosas. O sea, yo lo que hago, lo hago de mucho corazón, lo hago porque tengo propio interés en que un día se pueda beat cancer, ¿no? Y que se mejoren las perspectivas para las personas que tengan que ir a través de este proceso de esta enfermedad. Después de tantos años en este país, bueno, te reconocen un trabajo que estás haciendo, pero que te vuelvo a repetir, que aunque no me lo reconocieran, igual lo haría.
Bueno, llevas 35 años siendo voluntaria.
He cumplido 35 años siendo voluntaria del Consejo del Cáncer. Yo soy parte del primer llamado que hizo el Consejo del Cáncer para voluntarios en el año 1984. Entonces encontré que era una buena idea hacer algo, trabajar con esta gente, puesto que cáncer es algo que me ha afectado a mí desde pequeña. A mis cortos años de edad, yo me tuve que quedar sin papá por culpa de que él falleció de cáncer, de lung cancer, ¿no? Luego toda mi familia ha tenido cáncer, incluyéndome a mí. Entonces, yo soy una agradecida de todo lo que Cancer Council hace por la investigación, por los nuevos adelantos, porque prueba de ello es que yo aún puedo seguir dando la lucha. Y por eso es que sigo trabajando con Cancer Council, porque el dinero que hemos recolectado ha sido bien invertido.
Cuéntanos, según tu punto de vista, aparte de lo duro que es enfrentarse a un diagnóstico y a los tratamientos, pero ¿qué crees tú que es lo más difícil que tiene que enfrentar un enfermo de cáncer?
El miedo, es la incertidumbre. La incertidumbre quizás es lo más importante, ¿sabes por qué? Porque una persona de cáncer que es una persona que está trabajando, que a lo mejor es joven, que tiene sueños, que tiene ilusiones, y esa incertidumbre es, uy, ¿y qué voy a hacer yo? O sea, ¿cómo voy a salir de esto? ¿Cómo voy a sobrevivir de esto? O si tienen familia, es, ¿qué va a pasar con los míos? Y viene esa rabia, no solo con uno, sino con todo el entorno, a la vida que uno ha llevado, esa rabia contra la sociedad, contra todo. Que en muchas ocasiones eso trabaja mucho con la mente.
Claro.
Y en vez de que la gente se fortalezca y diga, bueno, yo voy a luchar y voy a mí esto no me va a ganar y voy a ser fuerte, pues eso se decae, y al caer en depresión también afecta más. La enfermedad es mucho más, como que se desarrolla más rápido y te ataca más fuerte, ¿no?
Eso te iba a preguntar, porque supongo que esto tiene un poco una doble cara. Por un lado, uno ya tiene bastante con que le hayan diagnosticado un cáncer, como para encima tener que hacer el esfuerzo de no deprimirse, por un lado, ¿no?
Exacto.
Pero por otro, pero es cierto, mira, que hay gente que bueno, ha podido tener una actitud, bueno, positiva, y es cierto que eso les ha ayudado, ¿no?
Y eso ayuda muchísimo, y ese es mi advice. Normalmente yo, cuando alguien me llama y me dice, mire, yo quería hablar con usted porque sucede que a mí me ha pasado esto, y le digo, mire, dos cosas que tiene que hacer en cuanto a eso: llore todo lo que pueda, cosa que usted pueda sacar esa rabia, digo, que tiene ahora en su corazón. Pero por otro lado, digo, tenga la esperanza y la fuerza. Una vez que te calmes de ese llanto, tienes que pensar que no, yo voy a luchar y voy a ser fuerte, y no te dejes llevar por malos pensamientos. Y volverse un poco egoísta. Siempre le digo, mire, yo que usted de ahora en adelante pienso en mí, porque lo primero que te dicen, ay, mi hijo y mi hija y mi esposo, mi hermana, mi papá, mi mamá, ¿me entiende? Y yo digo, mira, no, de hoy en adelante usted es la persona más importante del mundo. No se preocupe si mañana la casa está sucia, no se preocupe de eso, preocúpese de que usted esté bien, de que usted esté tranquila y que usted esté fuerte, que pueda resistir todo lo que viene.
Una de las mayores dificultades también es la presión económica a la que están sometidos, ¿no?
Sí, claro. Por supuesto, porque piensa que una persona que está enferma a lo mejor no puede trabajar full time. Y hasta que Centraline empieza a tomar, a pagarle lo que le corresponda, pues a veces pasa un par de semanas o tres. Nosotros estamos siempre haciendo complaint con respecto a eso, de que realmente Centraline no es tan rápido como debiera de ser para este tipo de situaciones.
¿Y crees que entre la comunidad de inmigrantes este problema se agrava más?
Por supuesto que sí, porque además tienen las barreras del idioma. Sobre todo ahora que Centraline está todo centralizado y va todo online. No toda la gente puede, y sobre todo cuando están con un estrés, no es fácil para la persona que lo tiene, y tampoco, te digo, es fácil para la familia.
¿Qué es lo más reconfortante de tu trabajo?
¿Sabes lo que es más reconfortante? Lo que hago el día sábado. Llego al hospital y preparo un café y un té caliente, pero el café, un buen café de esos que sale el aroma, y me voy en palliative care y les ofrezco a los pacientes y a sus visitas que han estado toda la noche cuidándole, y esa gente quizás ni siquiera ha cenado. Entonces llego y les ofrezco una tacita de té y un café y un pedacito de cake, y eso es como darles un poquito de esperanza. A veces les doy una sonrisa, a veces les tengo que dar un abrazo. Pues voy en rehab, en donde les llevamos revista, les llevamos iPad por si quieren mirar browsing en el internet. Si son mujeres y jóvenes, les pregunto si desean maquillarse, las maquillo. Si son señores, les pregunto si quieren usar el iPad o quieren salir a dar una vueltita al jardín. A las 12 viene el lunch del hospital y ahí voy con un trolley que es el happy hours, y ahí le ponemos un quesito, unas cracas y cualquier licor que me hayan donado.
Qué bueno.
Y les ofrezco a los pacientes una copita de lo que ellos quieran, de lo que yo tengo, por supuesto. Les da risa a algunos, y eso de verles una sonrisa ya valió la pena vivir. Ya valió la pena, mira, todos los sinsabores que yo haya podido tener en mi vida, ya valió la pena. Y el sábado cuando termino de ahí, es como que he vuelto a vivir. Es como haber sabido que tengo una razón de existir. Muchas veces hay pacientes a los que veo 2 semanas, hay otros pacientes a los que veo a lo mejor 3 meses, 6 meses. Siempre la esperanza mía es, siempre les digo, hasta el sábado, espero que estés bien y fuerte, que el sábado te quiero ver y eso, ¿no? Pero nunca sé si los voy a volver a ver.
Claro, wow. Bueno, Senilia, pues gracias de nuevo por tu tiempo.
Muchísimas
y por estar con nosotros.
Igualmente.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias, un abrazo.
Danos tu opinión. Califica este podcast en iTunes para que otros nos puedan encontrar.